solo tirador.
Bueno, vamos a la nota, pero después me va a contar Edgardo Ubillos, la audiencia nos va a contar si usaban pantalón cortito con medias hasta la rodilla en algún momento de
tirador,
su infancia.
No. Sí, Silvia, se acuerda. Sí. Y las nenas también usaban pollera con...
Con medias hasta la rodilla.
Hasta la rodilla, sí.
Bueno, sí, vamos a dejar la vestimenta y nos vamos a ir hasta Neuquén y vamos a hablar de lo que supone, ¿no?, la emergencia habitacional y la convocatoria a una audiencia pública por esta emergencia. Estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Andrés Blanco. Andrés, muy buenos días. Acá Edgardo y Romina te saludamos.
¿Qué tal, Romina, Edgardo? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Buen día, Andrés. Bueno, precisamente esto que decía Romina, ¿no? Están convocando una audiencia pública por esta emergencia
habitacional.
Bueno, queríamos saber precisamente un poco más de detalles respecto de toda esta situación, ¿no?
Sí. La verdad que para nosotros es un tema urgente, digamos, a tratar. La idea de esta convocatoria a la audiencia pública es justamente juntar la situación, los relatos de muchos vecinos y vecinas, no solamente de acá de Neuquén Capital, sino que también del interior. Hemos tenido contacto con vecinos de Villa Pehueña, Villa Langostura, San Martín, Junín, Aluminé, que nos han manifestado la dramática situación que se vive en el interior, y estoy seguro que en otros lugares también, con los cuales no hemos podido tener contacto, pero que sabemos que atraviesan esta situación. Ni hablar de lo que está ocurriendo acá en Neuquén Capital, ¿no? Que bueno, volvió a ponerse en el tapete la situación habitacional con la toma que está transcurriendo en este momento en Valentina Sur. Uh-huh. Y para nosotros es un tema que hay que abordar urgentemente, digamos. Y por eso el motivo de esta audiencia pública, donde a partir del intercambio que tengamos, obviamente están convocados todos los diputados y diputadas de la legislatura, de todos los bloques, para, bueno, intercambiar, primero escuchando la realidad que se vive en todos los lugares, y después también para discutir qué tipo de políticas públicas necesitamos. Para nosotros declarar la emergencia habitacional es una forma de colocar el tema para que se empiece a discutir, digamos. Muchas medidas podríamos pensar, pero lo que sí no podemos dejar de hacer es de no visibilizar esta situación que cada vez se profundiza. En una provincia en la cual se ha generado un contraste social muy grande, ¿no? Digamos, Vaca Muerta y sus bondades también tienen esta situación de flagelo, donde un relevamiento de hace algunos años, no te podría dar precisión de hace cuántos años, nosotros tomamos conocimiento hace unos 5 o 6 años, dice que faltaban 80.000 viviendas en la provincia de Neuquén y 40.000 en la zona capitalina, digamos, de acá de Neuquén Capital. Uh-huh. Con lo cual, digamos, es muy, muy profundo el problema y el déficit habitacional. Esto como para partir de una base, porque el propio gobernador en el inicio de sesiones del año pasado marcó de que ingresaban 20.000 habitantes por año a Neuquén. Mm. Entonces, este número tal vez esté un tanto por atrás de la realidad, pero indiscutiblemente, como sea, hay que abrir esta discusión y buscar soluciones urgentes, porque después vienen los problemas, ¿no? Y el accionar rápido que tienen tanto el gobierno provincial como los gobiernos municipales de judicializar, de enseguida instar al desalojo, a la represión, cuando hay un derecho que está vulnerado antes de estas acciones que muchas veces los vecinos tienen que salir por sus propios medios a buscar. Así que bueno, este es el sentido de la audiencia pública que queremos desarrollar en el día de hoy.
Uh-huh. Andrés, ¿dónde es? Bueno, dijiste que estaban convocados diputados y diputadas. ¿Qué se puede trabajar, ¿no?, desde la participación en esta audiencia pública?
Sí, lo primero que podemos acordar, si los diputados y las diputadas de los diferentes bloques participan, es declarar la emergencia habitacional. Uh-huh. Eso ya daría un contexto y un panorama y un paraguas de alguna manera también para poder abordar después en profundidad cuáles son las alternativas. Desde el Frente Izquierda hemos planteado desde hace mucho tiempo de que en esta provincia hace falta discutir la cuestión de la renta petrolera. Uh-huh. Porque siempre lo decimos, me parece que es importante que la comunidad lo sepa, de que la renta petrolera se liquida entre un 5 y un 12% por declaración jurada. Digo, esto de la declaración jurada es terrible, porque es lo que ellos declaran que produjeron, claro, que extrajeron, y pagan en base a eso un 5 o 12%. Nosotros lo que decimos es que hay que reactivar la obra pública. Pero no puede ser una obra pública como muchas veces, o por lo menos obras que se intentan todo el tiempo difundir a través del gobierno, que son obras concesionadas, vamos a decir la verdad. Son tercerizadas a través de cooperativos o otro tipo de intermediarios, pero no son obras públicas destinadas al problema de la vivienda, incluso esto también, al problema de la educación, la salud, me parece que involucra todo, pero en este caso, tomando la emergencia habitacional, ¿por qué no discutimos de dónde se sacan los recursos? Porque si no, digo, las facultades que dan las emergencias, en este caso la emergencia habitacional, es que el Ejecutivo, por ejemplo, readecue partidas presupuestarias. Nosotros no le queremos tocar las partidas presupuestarias a salud, a educación, a otro tipo de organismos. Me parece que hay que pensar una política concreta y que tomen nota, porque así cometieron errores como lo que vivimos el año pasado con los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Es un tema que se va imponiendo año tras año, que va creciendo y que ante esta realidad que estamos viviendo, donde la inflación te come el bolsillo, y que eso genera una tensión muy grande para poder pagar los alquileres, me parece que vamos a una situación extremadamente dramática y hay que abordarla con anticipación y con políticas concretas. Mm.
Andrés, y en este sentido, ¿en algún momento han pedido, digamos, algún informe respecto de cuál es la función que cumple hoy el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo en la provincia de Neuquén? Porque en su momento, cuando se creó, se construyeron muchas viviendas, muchos barrios, y así fueron progresando también los pueblos y las ciudades del interior de la provincia, ¿no? Pero desde hace muchos años a esta parte, obviamente esa función no la cumple.
Sí, sí. Nosotros hemos requerido, sí, hemos pedido y hemos planteado en el Pleno, incluso de las sesiones en la legislatura, de que la legislatura requiere esa información a estos, podríamos decir hoy, centros de estadística, porque no están, justamente esto que decís vos, que vale la pena decirlo, no están cumpliendo la función de, además de registrar a las familias que se inscriben, de dar respuesta. Digamos, y esto es un déficit que se viene profundizando hace muchos años. Hubo una política activa en su momento de construcción de vivienda, eso es innegable, pero también no es un dato menor que, por ejemplo, en Neuquén Capital, casi el 50% de los barrios surgieron como toma.
Claro. Sí.
O sea, que quiere decir que siempre se va por atrás del problema. Y en este caso nosotros sí, hemos planteado al RUPROVI, al IPBU, a distintos organismos, informes que no han sido correspondidos con la información que estamos pidiendo y que me parece que es una forma también de ocultar.
Claro, pero acá hay un tema, me parece, Andrés, que tiene que ver. Sí. Por un lado, si está el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo, debe recibir recursos precisamente para la función que debe cumplir. Ahora, ¿qué negociado hay atrás? Porque en su momento también yo creo que cuando estuvimos en diferentes campañas, hubieron referentes de los diferentes partidos políticos, y entre ellos Jorge Marsovich, que fue gobernador de la provincia del Neuquén, que hizo precisamente referencia a lo que era el Instituto Provincial de la Vivienda y de cómo se había transformado en una timba financiera con diferentes especuladores y obviamente empresas de la región que se quedaron con, digamos, ese paquete de la construcción de las viviendas en la provincia, obviamente dejando a un lado el instituto, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que esa es la realidad. Cuando uno, incluso escuchando, ¿no?, Instituto Provincial de la Vivienda, entiende de que esos son organismos que deberían ser los primeros mecanismos de acción para que se no solamente se releve, sino que se empiecen. Y bueno, tenemos que, por eso el pedido de informe que habíamos requerido en su momento, que ese sí lo hicimos con otros bloques también, de la legislatura, pero muchas veces también lo decimos, la legislatura a veces oficia más que nada de escribanía, porque un pedido de informe, que es algo esencial, básico y democrático, se nos niega sistemáticamente, no solamente al frente izquierda, sino que al resto de los bloques, y a veces terminan contestando diputados o diputadas del oficialismo que no cumplen la función de funcionarios de las áreas a las cuales uno requiere la información. La verdad que a partir de esto entendemos nosotros que se puede desprender muchas discusiones y una será apuntar a eso también, ¿no? De qué función cumple, qué recursos tiene y a dónde fueron. Porque claro, el déficit habitacional es inocultable.
Andrés, en esta situación, ¿qué rol juega, ¿no?, también la especulación inmobiliaria? Vos decías recién, la mayoría de los barrios en Neuquén son tomas, eso lo podemos ver, que esto también influye e impacta sobre lo que tiene que ver con el desarrollo habitacional, con el desarrollo en realidad urbano, mejor dicho. ¿Qué rol cumple ahí también la especulación inmobiliaria? ¿Y qué pasa también con las cooperativas de viviendas, con las cooperativas de trabajo, que también en su momento no eran una solución, por lo menos para reducir un poco esta brecha en la emergencia habitacional?
Sí, no, desde ya, digamos, hay alternativas y variantes. Nosotros por eso lo que proponemos en esta discusión también, para poder de alguna manera abordar este aspecto, es el relevamiento territorial. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar muy en evidencia que ha sido permanente y recurrente la especulación inmobiliaria la que ha predominado y a la cual se le da prioridad. Digo, con solo mirar, incluso ahí en Valentina, que estuvimos nosotros el fin de semana visitando a las vecinas, a los vecinos, todos muy jóvenes, con familias ya conformadas, uno recorre Valentina y se encuentra que la mayoría de las disposiciones de tierra están en manos de privados, que también queremos saber cómo se hicieron de esas tierras, porque si no, después entra ese choque de interés entre privado y público, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno, ¿qué actitud tiene? Porque si se la fue entregando sistemáticamente a través de negocio inmobiliario a empresarios privados o a... Esto es lo que empuja que solamente un sector privilegiado con ciertas condiciones pueda acceder a poder ser parte de una urbanización barrial. Mientras tanto, la gran mayoría, donde más se padece hoy este ajuste que estamos atravesando, no tiene ninguna posibilidad. Los propios vecinos nos decían, no tenemos más cómo pagar alquiler. Ya incluso son segunda y tercera generación de vecinos de habitantes de Valentina, que dicen, ya no tengo ningún rincón en la casa de mi vieja para construir.
Claro.
O sea, se ha recurrido también a esa alternativa. O sea, se busca la solución en forma individual, pero llegó un momento en el que esto empieza a tener una saturación porque el negocio inmobiliario es lo que predominó. La Isla 132, bueno, hay muchos ejemplos. Y después la indignación que te genera el Rincón Club de Campo, que es una toma VIP. Digamos, claro. Y de eso nadie habla. Nadie habla, excepto nosotros que lo hemos denunciado más de una oportunidad, nadie habla y sí. Todos los privilegios. Bueno, un contraste. Claramente, los ricos, los poderosos tienen su lugar ganado,
sí.
Y lo tienen
protegido. A orillas del río y Valentina Sur.
Sí, violando un montón de cuestiones más, porque el acceso al río me parece que eso es una expresión de eso, sí. Y Valentina sin tierras.
Claro.
Bueno, Andrés, vamos a reiterar. Hoy es la convocatoria, 4 de la tarde allí en la legislatura.
Así es, a partir de las 16 horas en la legislatura provincial, en modo presencial limitado porque nos habilitaron algunos lugares, cerca de 30, 40 lugares que lo estamos por confirmar, uh-huh. Vamos a habilitar una plataforma Zoom, digamos, para que todos los que no puedan ingresar se puedan conectar igual. Desearíamos haber tenido ya el enlace, pero todavía no nos lo habilitan. En cuanto lo tengamos, trabajaremos a través de las redes sociales para que les lleguen a todos y a todas y que se puedan conectar y cada cual pueda aportar su situación contando y además ser parte después de lo que podamos definir cómo seguir.
Andrés, muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Allí hablábamos con Andrés Blanco, precisamente en esta...